les dará todo. Él les dará todo.
Aleluya.
Bendito sea el nombre del Señor. ¡Qué promesa! ¡Qué seguridad! Amén y amén. Gracias, músicos. Dios les bendiga. Es agradable estar aquí de nuevo en un servicio de media semana. Ciertamente tuvimos un tiempo maravilloso con nuestro hermano Timothy Ashon este fin de semana pasado y les agradecemos por estar en su puesto de deber y apoyar las reuniones. Sabemos que el Señor hizo ciertas cosas que vamos a recibir testimonios más tarde con seguridad porque el Señor pone en nuestro corazón traer a ciertas personas y saben. Así que invitamos a un ministro y no significa que hay algo malo con otro ministro. Es el tipo correcto de ministerio, en el tiempo correcto, por cualquiera que sea la necesidad, y el Señor es tan fiel. Y así que nuestro hermano Timothy está en Time Flagstaff esta noche y pide que lo mantengamos en oración. Él va a tener un procedimiento quirúrgico después de que regrese a Carolina del Norte, y le dije que lo mantendríamos delante del Señor y lo tendríamos en oración. Amén. ¿Cuántos dicen alabado sea el Señor? Amén. Pongámonos de pie. También quisiera agradecer al hermano Lucas. No teníamos a nadie que trabajara en el proyector el domingo en la mañana. El hermano Lucas entró y se puso, tuvo entrenamiento en el trabajo ahí en el momento y le agradecemos por eso. Romanos capítulo 8, versículo 38. Porque es posible. ¿No están contentos que la palabra de Dios no es tal vez que si cruzas tus dedos o bajo ciertas fases de la luna? Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la iglesia dice, quisiera también leer de Efesios capítulo 6, solo un verso, el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No dice que no luchamos, dice que no luchamos contra sangre y carne. La carne y sangre no es nuestra batalla, sino contra principados. Así que sí luchamos, pero luchamos contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares, en las regiones celestes. El Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestros rostros. Padre, te agradecemos mientras nos juntamos para este servicio de media semana. Eres tan fiel, Señor, has satisfecho tantas necesidades y muchas de las que sabemos y algunas de las cuales no sabemos, que tú recibas honra y gloria. Tu palabra es veraz. Eres tan fiel y te agradecemos tanto, Señor, y pedimos, Padre, que ministres a todo y cada corazón, Señor, que nos hables esta noche como solo tú puedes. Ministra a nosotros lo que tenemos necesidad. Te rogamos, Padre, pedimos que estés con nuestro hermano Timothy, que estés con él mientras se somete a ese procedimiento y esperamos que haya una completa recuperación y sanidad. Y te pedimos que estés con todos los profesionales médicos que van a tener parte en esto y que una vez más tú recibas honra y gloria. Sé con nuestra hermana mientras viaja de regreso a Carolina del Norte. Padre, sabemos que hay un huracán que ha levantado una tormenta y sabemos que está ejercitando el poder como príncipe del poder del aire ahorita. Está usurpando, por así decirlo. Sabemos, Señor, que él, como vio el mar de Galilea en una vez, y el verdadero príncipe se paró y dijo, hágase la paz, mostrando que no hay arma formada que sea mayor que la palabra de Dios. Y así que, Padre, sabemos que él ha levantado una tormenta en el Golfo, en el Caribe, y sabemos que ha hecho daño ya, y pedimos simplemente que estés con todos aquellos que están en el paso de esta tormenta, que los mantengas a salvo, Señor, y rogamos que la tormenta pierda su fuerza, por así decirlo, y que la destrucción pase de lado por aquellos que están en la parte este, que no afecte el viaje de nuestro hermano mañana, Señor, porque sabemos que va a subir por la orilla, va a pasar por Georgia, Florida, Georgia y Carolina del Norte. Te encomendamos toda la vida en tus manos y que te pedimos que intervengas en favor de él. Te ministra toda necesidad aquí esta noche, te rogamos. Te damos toda alabanza, honra y gloria, y te agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que quiero titular el pensamiento aquí esta mañana, disculpen, esta noche. ¿Quién puede separarnos? ¿Quién puede separarnos? Ahora es interesante de que Pablo dijo que aún la muerte no puede separarnos de su amor en Cristo Jesús. Así que, ¿qué tenemos que temer? Quiero decir, piénsenlo. Eso es algo que uno nos preocupamos sobre, cosas que pensamos que tal vez tengamos algún tipo de control sobre él. Pero cuando este cuerpo se ponga a descansar, ¿qué tipo de control tienes? Es asombroso. Sin, aún cuántas veces el diablo tratará de convencernos de lo contrario. Y frecuentemente ni siquiera reconocemos que él está ungiendo nuestros pensamientos cuando está tratando de separarnos del amor de Dios. Ahora, si han nacido de nuevo, el Espíritu de Dios no puede separarlos del amor de Dios, pero sí puede causar de que estén confundidos. Tal vez es un patrón de pensamiento que hemos tenido toda nuestra vida y simplemente pensamos, bueno, está en nuestro pensamiento, y eso es cierto. Y esa es la razón de que se nos enseña San Pablo de que llevemos todo pensamiento a la palabra de Dios y que la palabra discierne el pensamiento. No tenemos que preguntarnos, ¿fuese mi pensamiento o del diablo? ¿Es Dios hablándome? Pueden estar seguros, pueden llevar todo pensamiento a la palabra de Dios. Si vino de su palabra va a resonar con ellos. Pero la mayor parte de nuestro tiempo o es nuestro propio pensamiento o el diablo está plantando un pensamiento ahí, sufrimos porque no examinamos la fuente de estos pensamientos y lo llevamos a la palabra. Así que aunque no hay manera alguna que nuestro enemigo, de hecho, pueda separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, él puede ungir nuestro pensamiento, y si unge nuestro pensamiento a tal punto de que no estamos participando de todo el beneficio del amor de Dios por causa de esa duda. Si él puede convencernos de que Dios está distante de nosotros, o que Dios no está, o de alguna manera está molesto o desinteresado en el momento, entonces en alguna manera eso de hecho se vuelve nuestra realidad, porque eso es lo que creemos. Pero durante todo ese tiempo nuestro consolador está ahí mismo, él nunca lo dejará. Esa fue su promesa a ustedes, ahí donde él prometió estar. Él nunca se fue. Para bien o para mal, por riquezas o pobreza, en enfermedad o en salud, cuando estamos arriba, cuando estamos abajo, cuando estamos débiles, cuando estamos fuertes, nada de las esferas física o espiritual puede traer una separación entre nosotros y su amor. Y la iglesia dice, ¿no es eso maravilloso? ¿Qué reposo, qué confianza que podemos tener en él? Yo estaba pensando hoy sobre una caza de venados que yo estuve con mi esposa hace como 7 u 8 años, y yo tuve pensamientos de que estaban pasando por mi cabeza que el Señor no quería que yo fuera exitoso en la caza. Y es un patrón que yo he sido encarado desde que puedo recordarme, desde joven niño. Yo tenía gran fe para otros y gran fe en la palabra de Dios. Y tengo fe de bulldog cuando se trata de ver que alguien más reciba tanto en lo natural o la esfera espiritual o natural las cosas que Dios prometió. Y estoy muy confiado cuando le ayudo a otra gente en una casa y estoy enfocado y nunca tengo pensamientos de que no vamos a ser exitosos en la casa, pero luego tengo mi propia caminata personal, así como todos los demás la tienen, y en mi propia caminata personal, yo creo la palabra lo mismo que creo para otros. No hay pregunta al respecto ahí. Pero tengo que tener la misma confianza que el Señor no hace acepción de personas. Y por tanto, ya que no hace acepción de personas, Él quiere hacer por mí lo que hace por otros. Bueno, en esta casa en particular pasamos varios días sin ver ningunos machos que estaban cerca lo suficiente para ir en pos de ellos. Estábamos en la parte de atrás de las montañas Catalina y estábamos rodeados de cazadores y podía oír disparos siendo disparados. Y yo pensé, bueno, así como todo otra vez, supongo que por alguna razón se me está negando una vez más. Así que una mañana, cuando estábamos caminando hacia nuestro lugar donde nos sentábamos, tuve una plática con el Señor. Y primero, tuve que luchar contra la pesadez que viene de darse uno cuenta de que no había hablado las cosas con Él en manera personal como debería de hacerlo. No es que no tenía una oración de una vida de oración, y no es que ustedes no tienen una vida de oración, pero la vida de oración de ustedes puede llegar a un lugar donde todo se trata de traer peticiones por otros, y ustedes tienen confianza en eso, buscando sabiduría y liderazgo para otros, y buscando liderazgo y sabiduría para la iglesia, orando por amados, orando por dirección en la iglesia, orando por necesidades específicas cuando a medida son traídas para a uno, y lo hacemos todo el tiempo, orando por los mensajes que traer, pidiéndole a Dios que esté con nosotros en el servicio, pidiendo que Dios bendiga su palabra, pidiendo a Dios que satisfaga las necesidades de otros. Esas cosas todas son buenas, todas son necesarias, todas tienen su lugar. Pero ¿qué del tiempo de uno en uno cuando le pedimos al Señor que escudriñe nuestros corazones? ¿Qué del tiempo de uno en uno cuando solo queremos alabarlo del fondo de nuestro corazón? No tenemos una petición, solo queremos hablar las cosas con Él, queremos pasar tiempo con Él. ¿Qué del tiempo en que solo queremos pasar tiempo solos con Él, sin ninguna agenda particular, pero solo queremos caminar con Él y solo queremos escucharlo hablar de regreso a nosotros? Contestarnos. Cuando uno se pone un poco lento en ese departamento, supongo que es un poco resbaloso y la realización les toca. Están orando todo el tiempo, pero no han pasado tiempo personal como normalmente lo harían. Entonces, lo primero que sucede es que inmediatamente se siente uno mal y busca a ponerse a cambiar la situación. Y es en esos tiempos, amigos, que el enemigo les dirá, ya que no has estado hablando con tu padre, para ti mismo personalmente, el enemigo vendrá y les dirá, no tienen derecho de pedirle a Dios nada para ustedes mismos o esperar que Él haga algo para ti. Eres un mal muchacho o mala muchacha. Él no puede poner su dedo en lo que hiciste, solo que Dios está molesto contigo. Y uno genuinamente siente de que sería errado aún pedirle al Señor por algo hasta que uno está caminando de cerca con Él de nuevo. ¿Cuánto tiempo se requiere eso? Un momento. Esposos y esposas se pueden poner de esa manera con unos y otros también. Así que no es algo nada más en nuestra caminata espiritual. Podemos ver eso aún en nuestra caminata natural en ocasiones. No están haciendo nada raro, no están siendo infieles unos con otros, pero están muy ocupados tal vez viviendo su vida por otros, haciendo esto, haciendo aquello, pero no están tomando tomando tiempo personal unos con otros como antes lo tomaban. Y esto es algo que parejas casados en sus años 30 tienen que estar alterados de eso. Depende de en qué edad te casaste o si tienen o no hijos. Pero solo digamos que se casaron en sus años 20 si tienen hijos. Para el tiempo en que llegan sus años 30 o los años 20, altos de los 20, si están pasando o los 30, están pasando por un tiempo en el matrimonio en que llamo yo la edad del buey en el matrimonio, no tienes el lujo de ver hacia acá o allá. Uno no parece oler las flores demasiado frecuentemente. Solo estás haciendo esto o aquello, corriendo a esto, corriendo a aquello, ocupados o lo que sea que necesitan atención, eso es lo que están haciendo. Así que están ocupados. Y el resultado es que en la vida de una pareja es que sus tiempos de intimidad se vuelven menos y menos, al punto en que se sienten raros aún tratar de compartir con su pareja cosas por las que están pasando. Las conversaciones son más como pagaste esta cuenta, se hizo esto o se hizo aquello. Y son en tiempos como esos que las imaginaciones entran. Porque cuando uno no ha estado comunicándose, cuando uno no ha estado compartiendo sus sentimientos, tú no sabes lo que la otra persona está sintiendo o pensando, y viceversa. Así que al diablo le gusta entrar y orar en la imaginación de uno. Tal vez no me ama. Tal vez ella no me ama. Él no aduló la comida como solía hacerlo. Simplemente se la traga y se va a la cama. Y yo le iba a contar sobre el especial que compré hoy. Esta gran ganga que obtuve en ice cream o lo que sea. Así que la solución es apartar un poco de tiempo. Y concedido, tal vez no tengan mucho tiempo, pero tienen tiempo. Y la solución es apartar tiempo y asegurarse de que uno está tomando tiempo para la relación de uno. Así que en esta casa en particular a la cual me estoy refiriendo, yo había perdido una bala de mi banda de balas que yo tenía para mi rifle, y las balas eran caras, y yo me sentía mal por haberlo perdido. Y ella dice, eso fue tonto y no estabas prestando atención o lo que sea, y así sucesivamente. Pero en esta mañana en particular el viento empezó a soplar. Estábamos en la parte de atrás de la Catalina y estábamos arriba de esa ciudad que está allá al pie de las colinas, y el viento empezó a soplar, y quiero decir, empezó a soplar. Yo creo que estábamos teniendo como vientos de 60 o 70 millas por hora. Teníamos un trípode con binoculares y uno trataba de mantenerlo quieto para ver alrededor. El viento estaba soplando tanto que aún en el trípode, para mantener el binoculares fijos, uno casi no podía tenerlo quieto para ver a la distancia. Y personalmente, yo he sido afectado negativamente por el viento la mayor parte de mi vida, viviendo en algunos de los lugares más vientosos en el país. En Montana era la ciudad la cuarta ciudad más ventosa del país. Y en Lompoc era un poco neblinoso, y la razón de que no había neblina algunas veces era porque soplaba mucho viento. Yo no tenía muchos amigos en mi niñez, nos movíamos mucho alrededor, sentía como que la gente no me entendía, estaba muy solitario, así que pasaba mucho tiempo solo afuera en el viento. Y aún cuando uno está con alguien, en Lompoc en particular, si no estás encarándose unos a otros, no pueden uno irse a hablar cuando el viento está soplando. Así que si ambos están caminando y el otro está un poquito adelante de ti, ni siquiera puedes tener una conversación. Tienes que detenerte y encararse unos a otros, tal vez. Así que no soy muy amigo del viento por causa de eso. Así que los vientos llegaron a tal nivel que no podían durar mucho tiempo, no podíamos usar los binoculares para buscar por venados. Y por supuesto, los venados simplemente se acuestan porque ellos dependen del sentido de olfato para localizar peligro, y el viento está soplando tan fuerte que son vulnerables y lo saben, así que simplemente se quedan quietos. Y luego algo se me metió en el ojo y me froté el ojo tratando de sacarlo, y se puso tan mala cosa que tuvimos que dejar la montaña a mediodía. y molestaba abrir mis ojos, molestaba cerrar el ojo, molestaba mover el ojo. Así que, de hecho, nada de lo que yo hacía quitaba el dolor. Y no podía ver claramente, era mi ojo de disparar. No podía ver claramente de él y me molestó esa noche cuando llegamos al trailer y me molestó temprano en la siguiente mañana. Y yo estaba tan tentado a quedarme en el campamento, pero le había estado pidiendo al Señor que sanara mi ojo, así que decidí, bueno, simplemente voy a salir por fe. Y yo estaba hablando las cosas con el Señor esa mañana y yo le pedí que me perdonara por estar demasiado ocupado de gastar tiempo de pasar tiempo personal con él sin agenda alguna, solo caminar con él y hablar con él como normalmente lo hago. Y luego le pregunté, Señor, si no es demasiado pedir, sabes, estoy teniendo un poco de complejo aquí. Si las cosas están bien, ¿me darías una señal para mostrarme de que las cosas están bien? Y así que, hermana Baker y yo subimos una colina y estábamos dirigiéndonos a donde habíamos estado cazando el día anterior y cubrimos mucho territorio y estábamos caminando por zacate que estaba hasta nuestras rodillas o más alto, y a medida el sol estaba saliendo, estaba caminando a ese punto. Por supuesto, estábamos tomando rutas diferentes, no había sendero alguno, sino que necesita llegar a una parte, así que miré hacia abajo cuando estábamos caminando, donde estábamos usando nuestros binoculares, y ahí estaba mi bala en la tierra. Y dije, Señor, y tenía cinco balas en esa banda en vez de cuatro. Solo debería de haber uno, pero esa es otra historia. Pero sentí como que el Señor había oído mi clamor, sentí como que el Señor, que iba a ser exitoso después de todo. Y mi visión también se había aclarado esa mañana y mi ojo dejó de doler. Eso no solo sucede, uno no pasa de frotarse el ojo donde es doloroso a un parpadear. O de repente ya no hay que frotarse, no hay dolor. Así que agradezco al Señor por eso. Y cazamos ese día y no vimos mucho hasta más tarde en el día. Vimos un venado que estaba una milla o más o menos de donde estábamos sentados y dijimos, bueno, vayamos a cazar esa área mañana en la mañana. Vamos a ir a cazar ahí en vez. Así que descendimos a esa área. Nos pusimos y nos encontramos con una manada de venados a primera luz y no podía hacer un disparo que yo sentía que estaba muy bien. Y el sol estaba saliendo y estaba en el lado asombrado de la colina, así que tenía tiempo de verlos y manos estaban temblando con los binoculares, ¿saben? Y una vez que determiné que era un macho, empezó a moverse hacia arriba en la colina y dije, solo puedo dispararle por la parte de atrás y no voy a hacer eso. Pero eso fue lo más cercano que habíamos estado en un venado en la casa a ese punto. Así que caminamos junto a un lado por un lugar que íbamos a explorar y le dije a la hermana Baker, yo voy a ir por encima de la colina y voy a ver un venado en la siguiente lado, el otro lado del cañón, y lo voy a disparar. Ahí dijo, muy bien. Así que nos subimos, miré al otro lado, vi un venado, lo disparé, lo vi caerse y dije, muy bien. Ahora voy a ir a obtenerlo. Tuve que descender de esta mañana, pasar por este valle y salir al otro lado. Tenía solo un poquito de agua. Me llevé mi radio conmigo para que mi esposa, mientras si voy en la dirección errada, ella diría, muévete a la derecha o izquierda, porque una vez que llegas abajo y empiezas a subir de nuevo, las cosas se ven diferentes de cómo se ven a través de los binoculares. Así que fui a buscarlo y no podía encontrarlo. Vi un poco de sangre y sé que lo vi caer, así que sabía que lo había pegado. Y yo sabía que el Señor me dijo de que iba a obtener un venado, así que no pude encontrarlo y luego me di cuenta que había perdido mi radio en alguna parte y ahora me estoy desanimando de nuevo. Pero Dios no quiere que sea exitoso. Se me había olvidado por lo que había pasado y de alguna manera me merezco esto. Yo nunca paso por eso con alguien más. Y la razón por la que no has encontrado un Bernabé es porque no pienso así. Así que en camino de regreso, por la gracia de Dios, sí encontré mi radio, pero era demasiado tarde. Fui, me uní a mi esposa y fuimos y caminamos por ese lugar, esa cadena, y al siguiente lugar, y empezamos a pasar por la colina al otro lado, y vi lo que parecía como un venado acostado debajo de un árbol en el otro lado. Y yo estaba, este es una roca muy astuta, o se ve como la parte de atrás de un venado de cola blanca. Así que pensé, o esta es una roca, o tal vez el venado muerto de alguien más. Yo ni siquiera pensé nada. Yo solo pensé que era el venado de alguien más. La cosa es que no veo buitres o algo más alrededor. Así que estuvimos hablando, ¿y por qué no lo disparas? Dijo mi esposa. Bueno, si es un venado, que si es una venada, yo no puedo ver su cabeza, así que si es una venada, maté una venada y no puedo con clara conciencia hacer eso. Así que cruzamos esa colina, salimos al otro lado y empezamos. Estábamos como a 100 yardas de donde había ese venado. Y ve 6 grandes venados como a una milla de distancia, y yo quería acercarme más, pero había caliente y teníamos un problema con agua, no teníamos mucha agua y teníamos que llegar más tarde al trailer. Y así que pensé, para el tiempo que llegue ahí, probablemente no van a estar ahí de todas maneras. Así que los observamos por más de una hora y luego se les unieron como por lo menos 6 más y se movieron a un cañón cercano. Y luego pensé en descender y ver esa roca, entre comillas, o venado. Pero pensé, tal vez más vale que no lo haga porque la energía que voy a gastar para llegar allá, ¿y qué si no es un venado y no tenemos suficiente agua? Así que me fui con ese sentimiento familiar. Ese fue el último día de nuestra casa. La hermana Baker y yo llegamos a casa, descansamos un poco, me desperté. Yo le había dicho, eso probablemente es el venado muerto de alguien más. Me desperté dándome cuenta, ese no era el venado muerto de alguien más, ese era mi venado. No habían disparos que habían sido disparados esa mañana, no habían buitres, no habían cuervos o coyotes cerca. Les estoy diciendo todo esto porque me di cuenta de que yo había permitido que el enemigo me separara de las bendiciones de Dios para mí. Si este hubiera sido la casa de venado de alguien más, yo hubiera ido e investigado ese venado, roca o lo que sea, y en este caso hubiéramos cosechado el venado. Así que es nuestra actitud la que hace la diferencia una buena parte del tiempo. Y esa es una razón por la que las palabras que Pablo escribió están en el Nuevo Testamento que leímos esta noche. Piensen sobre todo lo que Pablo tuvo que pasar por causa del reino, y luego reconozcamos que esta era una revelación personal a Pablo. Lo que Pablo dijo, yo estoy convencido que nada nos separará del amor de Dios. Él había vivido esto, y también nosotros lo viviremos. Esto debe llegar a ser una revelación a uno. Así que en nuestro texto que leímos esta noche, encontramos que nuestras batallas, todas ellas son batallas espirituales. Y Pablo nos dice cuáles son las fuerzas con las cuales estamos batallando. Ninguna de nuestras batallas son físicas, pero ustedes no lo sabrían al oír nuestro pensamiento. Ahora yo dije de mí mismo, y ustedes vendrán, vine al servicio del miércoles de nuevo y me está apuntando a mí. Yo hablé de mí primero y les mostré de que he aprendido de ello. Pudiéramos decir, es el viento, o es la economía, o es el trabajo, o es el jefe, o es mi habilidad física o la falta de ellas, o es esta persona, o es aquella persona, o es la iglesia. Pero nuestras batallas son totalmente en contra de fuerzas espirituales y no en lo absoluto contra fuerzas naturales. Pero ¿cuál es el enfoque de nuestra atención muchas veces? Es en lo físico, es en lo natural. Pablo dijo, nada puede separarnos del amor de Dios. Ni ángeles, no espíritus, ni poderes, ni la muerte, ni la vida, ni cosas presentes, ni cosas por venir, ni ninguna otra cosa criada. ¿De dónde obtenemos en nuestra mente que Dios no está cercano, Dios no está contento, Dios no quiere hablarme? Hablar de seguridad, amigos, nada puede separarnos del amor de Dios. Ni siquiera ángeles. Pero todas estas cosas que mencionamos aquí tratarán de separarnos o tratarán de causar de que pensemos que estamos separados de su amor. Ahora, amigos, les estoy dando la cura a las depresiones. Las he experimentado, les acabo de decir, no soy inmune a ellos. Les estoy dando la cura a la depresión, como hemos estado hablando sobre la oración, la fuerza más poderosa que hay. Si estamos orando, ¿cómo es que estás deprimido? Si estamos orando, ¿cómo es que estás desanimado? Si estamos hablando las cosas con Él, ¿estás en su presencia? ¿Cuál es tu problema ahora? ¿Qué no puede Él arreglar? Efesios 6:12. Porque no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y estas cosas pueden y vienen contra nosotros y lucharemos con ellas. La palabra lucha es una contienda entre dos, en el cual uno procura tirar al otro, y lo cual es decidido cuando el vencedor puede sostener abajo su oponente con su mano sobre su cuello. El término es transferido a la lucha cristiana con el poder del mal. Así que si hemos de aplicar esto como Pablo está queriendo que lo apliquemos, debemos mantener a nuestro oponente espiritual abajo con nuestra mano sobre su cuello y no dejarlo levantarse. Yo no sé de ustedes, amigos, pero yo quiero poner mi pie sobre su cuello, como lo hicieron cuando los reyes fueron conquistados en el Antiguo Testamento. Cuando un rey era conquistado, él estaba en la tierra y uno ponía su pie en el cuello. Ahora, un complejo que yo les estaba describiendo más temprano a ustedes sería un ejemplo de un enemigo espiritual con el cual debemos de luchar y bajar y mantenerlo abajo, no permitir que se vuelva a levantar. Y debemos darnos cuenta, amigos, que solo porque lucharon con él y lo bajaron una vez, no quiere decir que no lo encararán de nuevo. La clave es reconocer al enemigo espiritual de uno y luego mantenerlo abajo, no dejar que se levante de nuevo. Dense cuenta que está ahí y él se podrá mover, él puede patear. No permitan levantarse, no le permitan levantarse. Así que queremos tomar unos cuantos minutos con el tiempo que nos resta esta noche para ver algunos de nuestros enemigos potenciales espirituales para que podamos aprender a identificar a nuestro enemigo espiritual y aprender cómo luchar con él para que no terminemos bajo la mano de nuestro enemigo, pero que terminemos con el enemigo bajo nuestra mano. ¿Cuántos creen que esto es posible? Así que para hacer eso necesitamos ver el mundo espiritual y necesitamos ver lo sobrenatural que fluye del mundo espiritual. Y sabemos que las esferas celestiales son ocupadas con incontable número de varios seres espirituales. No tenemos idea cuántos hay. Uno no pudiera contarlos todos. En el principio de la creación de los cielos, todos los seres que fueron criados para habitar los cielos, todos eran buenos. Y sabemos que en algún momento algunos eligieron volverse malos y permanecerán malos o perversos hasta el día de su destrucción. No hay arrepentimiento alguno. Y sabemos que fueron criados con ciertos límites que fueron colocados sobre ellos. Y sabemos que se les dieron ciertas posiciones en la esfera celestial, en la jerarquía de las cosas. Y sabemos que cuando cayeron, no se les quitaron sus habilidades o sus jurisdicciones. Y sabemos que seres angelicales permanecen en la presencia de Dios. Y sabemos que son de varias clases y varias habilidades, Dios siendo un Dios de variedad. Y sabemos que sirven el propósito para el cual fueron hechos. Y sabemos que, por ejemplo, hay serafines y hay querubines, y hay ángeles, y hay principados, y hay poderes, y hay gobernadores de tinieblas. El serafín tiene tres pares de alas, y son los que atienden al Señor de las huestes, y llaman atención a su santidad. Ustedes pueden leer en Isaías capítulo 6, versículos 1, 2 y 3. Los querubines son los seres vivientes que son descritos en Ezequiel capítulo 1, versículos 4 al 6 y versículos 1 al 3. Capítulo, tienen dos, pero tienen, ellos son tienen cuatro rostros en su cara. Le decimos a la gente que tienen dos caras. Ellos tienen cuatro caras. La cara de enfrente era la cara de un hombre, la del lado derecho de un león, del izquierdo de un buey o becerro, y la parte de atrás de un águila. También tiene la mano de un hombre bajo las alas en cada uno de sus cuatro lados. Y son los guardianes del trono de Dios. Sabemos que las caras y número de alas y demás están simbolizando algo para nosotros, ya sea un poder o posición o propósito. Todos tienen un propósito. Las cuatro bestias o seres vivientes de Apocalipsis capítulo 4, versículos 6 al 8 son diferentes de las criaturas vivientes que vimos en Ezequiel, y que cada bestia tiene sino un rostro en vez de tener cuatro rostros. La primera bestia tiene el rostro de un león, el segundo de un becerro, el otro de un hombre y el otro de un águila volando, y cada bestia tiene seis alas y ojos atrás y adelante, y encontramos esto en todas las escrituras. En este rostro, los rostros y las alas y los ojos simbolizan el poder de esa unción en particular, y una unción es liberada para ir con esa fe, cara, rostro. Estas bestias a su turno tienen una influencia sobre la tierra en el tiempo, y la influencia de ellos está relacionada al rostro que tienen. La mención de un arco iris, tanto por Ezequiel y Juan en Ezequiel 1:28 y Apocalipsis capítulo 4 versículo 3, identifica las dos visiones cómo se relacionan al trono de Dios. Todos los ángeles en las escrituras se habla de ellos como un él. Tengan diversión con eso en nuestra cultura. Él o ese o ella. Todos los ángeles en las escrituras se habla de ellos como un él, y no hay ángeles femeninos. Por supuesto, los ángeles no tienen glándulas de sexo, pero sin embargo se refiere a ellos siempre en el tipo masculino. No tienen una contraparte. Ustedes dicen, bueno, hay una novia y un novio y no hay glándulas de sexo allí. Bueno, eso es cierto. Pero si hubiera un ángel femenino, la Biblia hablaría de uno, y no lo hace, porque los ángeles no están prefigurando al Señor. Dios hizo a los ángeles con un propósito de esa manera, y un número de ellos no puede ser contado porque están sin número. Hebreos capítulo 12, versículo 22, Pablo nos dice, y a la, sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. No permitan que el diablo les mienta y decir que ustedes lo han vencido por número. Hay más ángeles de nuestro lado que del de ellos, pero las escrituras no dicen de que los ángeles caídos no tienen número. Sí hay un número. Y sabemos que los ángeles son poderosos en poder, pero los ángeles no todos son poderosos o todopoderosos. Y sabemos que hay una diversidad de poder entre ellos de acuerdo al plan de Dios para ellos. Según de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7, a vosotros que sois atribulados, da daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. No todos poderosos, sino poderosos. Los ángeles son poderosos. En una instancia hubo un ángel que destruyó a 185,000 hombres en una noche. Segunda de Reyes 19:35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Así que son 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, aquí que todo era cuerpo muerto. Así que no podemos decir cómo fue que ese ángel logró eso, pero sabemos que el recuento de ellos es cierto. Miren la autoridad de un ángel. Un ángel de Dios. 185,000. En una noche, en un atardecer o una noche. Pero ese ángel, tan poderoso como lo era, no era todopoderoso, pero estaba en su lugar. Un ángel caído tal vez no tenga el mismo poder. Y luego, un ángel de Dios llamado para un cierto propósito, ellos tal vez puedan llamar por ayuda cuando encaran ciertos ángeles caídos de mayor rango que el de ellos, como lo vimos cuando Daniel, cuando un ángel vino a Daniel y pasó 21 días para llegar a él, dijo que tuve que llamar a Miguel porque estaba siendo resistido. Y luego sabemos que se requerirá un ángel de Dios nada más para atar a Satanás y ponerlo en el fondo, en el abismo sin fondo. Apocalipsis versículo 20, capítulo 20, versículo 1, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua. No es una joven ya, es una vieja serpiente, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1,000 años, y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Vemos lo que Lucifer fue una vez, y sin embargo, él obviamente no era todopoderoso. Y hay por lo menos un ángel con poder para atarlo y echarlo en un abismo. Quien quiera que sea ese ángel es poderoso. Y sabemos que la única fuente de poder es de Dios mismo. Así que cuando los ángeles cayeron, todavía retuvieron el elemento de poder que fue alocado, asignado para ellos y la posición que iba con él. Y cuando vinieron contra los ángeles de Dios, ellos todavía tenían rango, tenían posición, tenían todavía autoridad y todavía podían llamar por refuerzos como era apropiado. Pero ustedes dicen, hermano Baker, ¿por qué estamos teniendo esta conversación esta noche? Jesús derrotó al diablo, y eso es cierto. Pero Satanás todavía retiene el poder de la muerte sobre nuestros cuerpos mortales por un tiempo. Y él todavía está tomando a todo, cada uno de nosotros de regreso al polvo de la tierra, aún mientras hablo. Demonios de enfermedad todavía tienen autoridad para atacar su carne mortal, y ustedes tienen la autoridad para luego resistirlos, pero ninguno de nosotros tiene el poder para derrotar la muerte en este momento en el tiempo. Se pueden enfermar y pueden orar, o se puede orar por ustedes y pueden ser sanados, pero el cuerpo de ustedes todavía muere. La ley de la muerte todavía está en su lugar por el tiempo, por el momento. La ancianidad todavía está en efecto. En otras palabras, yo no puedo reprender el proceso de envejecimiento de mi cuerpo y causar que mi cuerpo esté en lo mejor. Una vez más, no crean esos comerciales. Miren este hombre de 70 años que tiene un abdomen de bien, que ven todas las vueltas de sus músculos, está bronceado y todo porque tomó esta píldora. No crean eso. La ley de la muerte está obrando en sus miembros también. Yo no tengo todavía la autoridad para reversar el poder de la muerte de mi carne. Ahora escuchen atentamente. A menos que el Señor me diga de otra forma lo contrario, yo creo que su deseo es de que yo prospere en salud, aún como mi alma prospera. Así que yo no tengo que cuestionar, Señor, ¿quieres sanarme? Esto como que vuelve a la caminata personal con uno. Esos pensamientos ni siquiera deberían de entrar en su mente. Por supuesto que lo hacen y uno paga el precio por ello. Y continuaremos orando y continuaremos echando la enfermedad cuando la necesidad se levanta, pero no podemos echar fuera el proceso de envejecimiento, que es la muerte misma. Ese día vendrá, pero no lo es aún, cuando la muerte será traída bajo sus pies. Ahora, los ángeles de Dios son ángeles espíritus ministradores que Dios ha designado para varios propósitos. Algunos ángeles ayudan, de hecho, con sanidad. Hoy algunos abren y cierran puertas, algunos les ministran después de la oración, algunos son enviados para ayudar a edificar la fe de ustedes, algunos son enviados para hablar en lenguaje, para ayudar a los santos de Dios a hablar a su padre porque se les ha acabado las palabras. Algunos son enviados para combatir espíritus malignos, algunos son enviados para ir en contra de demonios de duda que han entrado en la reunión. Cada vez que nos reunimos y aún cuando caminamos como individuos, los ángeles de Dios están acampados a nuestro alrededor. ¿Cuántos creen en eso esta noche? Esa es la palabra del Señor. Su propósito presente es ministrar a los hijos e hijas de Dios lo que hicieron antes de la caída. Nadie lo sabe, pero el propósito de ellos aquí esta noche es ministrarles. Hebreos capítulo 1, versículo 13, Pablo dice: pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Cuántos son un heredero de la salvación esta noche? Así que todos podemos testificar a los espíritus malignos con los que luchamos en el pasado, en el presente. Pero, ¿qué tanto nos damos cuenta esta noche, amigos, de los ángeles de Dios que están luchando a favor nuestro? Siempre nos enfocamos en lo negativo, ¿no es así? Nos enfocamos en los demonios que estamos batallando, la depresión, el desánimo, la enfermedad, el esto y el aquello, la ansiedad. ¿Por qué no nos enfocamos en los que están tratando de ayudarles con ello, que también están aquí, luchando a favor nuestro? Ahora, nosotros no entenderemos completamente, es otra esfera mientras estemos de este lado, por supuesto, pero podemos y deberíamos de tener algún entendimiento de lo que acontece en esa otra esfera, y por eso está en las Escrituras, y cómo beneficiarnos de ello como debemos. Y los ángeles de Dios no tienen número. Y trabajan a favor de ustedes. No predican. Dios no los llamó a predicar. Ellos no sanan. Ellos no ponen manos sobre los enfermos. Dios designó al hombre para que hiciera eso. Pero hay espíritus ministradores que están aquí para ayudar a los herederos de salvación de una manera u otra. Jesús ayunó, oró, tuvo esa gran batalla, la tentación con Satanás, y luego los ángeles vinieron y le ministraron. Ellos tal vez traigan palabra del trono que nos anima. Ellos tal vez revelen algo a ustedes que necesitan saber. Ellos tal vez luchen con demonios de duda, con los que están luchando, que están alrededor de ustedes como un montón de abejas. Tal vez tengan tiempos, amigos, cuando ustedes no pueden llegar a un ministro en la carne, pero siempre tienen acceso a este grupo sin número, ángeles que son enviados para hacer su ayuda. Ustedes no orarán a ellos o hablarles, pero sepan que están ahí a favor de ustedes. Otros ángeles son llamados por Dios para derramar su ira sobre aquellos que pisotean su misericordia, aquellos que resisten su palabra. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios toma los problemas que ángeles caídos les ponen a ustedes los toman muy serio por aquellas cosas que los hacen pasar. Así que miren lo que está de nuestro lado esta noche, amigos. Cuando el Señor regrese, estos ángeles vendrán con Él para ejecutar su ira. Nadie se va a salir con la suya con nada. Ahora, ya que estamos hablando de lugares celestiales y lo sobrenatural y seres y poderes que son designados para operar en esas esferas, veremos la compostura de otras cosas en las otras esferas de la creación de Dios. Sabemos que el hombre fue hecho para morar en la esfera física y también en la esfera espiritual. Él fue hecho de esa manera desde el principio, siendo primero hecho en forma espíritu y luego siendo colocado en un cuerpo de carne. Y luego el aliento de vida siendo soplado en él y el hombre se vuelve un alma viviente. Nada de esto es un accidente, nada de esto no tiene importancia. El hombre prefigura el misterio de Dios que había de ser revelado en forma de misterio en tres oficios y luego en tres compartimientos del tabernáculo en el Antiguo Testamento. Y luego también, y Dios también refleja a través del hombre el misterio de Dios mismo. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Somos seres de triunos. Tenemos un cuerpo de carne, tenemos un espíritu y tenemos un alma que está en el interior de lo interior. Y nuestra alma todavía es un misterio. Es un poco menos un misterio para nosotros y sin embargo uno no puede verlo. Así como la esfera del espíritu es un misterio para tantos, uno nunca ve el espíritu de uno nunca ve su alma, pero uno necesita ambos. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que el hombre es una trinidad, y sin embargo es un ser. Su carne, la parte de afuera, es como el tabernáculo en el desierto. Su esfera del espíritu es tipificada por el lugar santo, y su alma es un tipo del lugar santísimo. Y en este sentido, el hombre es el único ser, piénsenlo, amigos, el hombre es el único ser hecho a la imagen de Dios. Y no solo porque él fue hecho en forma de espíritu primero, creo que si nos enfocamos en eso, Dios es espíritu y que lo hizo así, no. El hombre es el único ser de triuno en el universo. Si ustedes ven la vida animal de las plantas, encontramos que la vida de planta tiene un cuerpo y ese cuerpo viene de una semilla, pero ninguna planta tiene espíritu o alma. Una planta no puede pecar porque una planta no tiene espíritu y ningún sentido de bien o mal. No tiene libre albedrío. Una planta no puede conscientemente ir en contra de Dios porque no tiene conciencia, no tiene espíritu alguno. ¿Qué de los animales? Un animal tiene un cuerpo que es más complejo que una planta, pero todavía es un cuerpo. Y sin embargo, ese cuerpo recibe nutrimiento, ese cuerpo se reproduce, ese cuerpo da fruto, ese cuerpo muere. Pero un animal tiene un espíritu también. Y un animal puede hacer algo que pudiera parecer saber que está errado. Mi gato sabe cómo sacarnos de la cama. Últimamente, a él simplemente le encanta encontrar algo y luego darle vuelta. Le encanta eso. Él conoce la diferencia entre mi esposa y yo porque tengo una mesa al lado de la cama y tengo muchas cosas ahí. Él trata de siete diferentes maneras para llegar ahí. Nunca lo logra, así que se da por vencido. Pero él sabe que siempre puede llegar a la mesa del lado de la cama de ella. ¿Y qué hace? Todos lo derriba. Lo último es que derriba la lámpara de allí. Y ella le dice, no deberías de hacer eso. Muchacho insensato, yo le estaría retorciendo el cuello. Una alarma saldría. Dice, ese es un mal gato. Él no conoce el bien y el mal. Él se va a ir al infierno por eso. No, no lo va a hacer. Aunque debería. Un perro puede ser avergonzado. Los animales pueden reaccionar a la recompensa y castigo, pero sin embargo no conoce verdaderamente el bien del mal y no puede elegir porque no tiene alma. Los animales no hacen elecciones que tienen consecuencias eternas. Un animal no tiene un alma. Eclesiastés capítulo 3, versículo 21. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Así que las bestias tienen un espíritu, tienen un cuerpo, y el hombre es un animal como una bestia en su carne. El cuerpo del hombre lleva la imagen de aquel que guía. Su espíritu da testimonio de lo celestial, de lo cual fue criado guiar, y fuimos hechos a tener dominio sobre la vida aquí en la tierra. Los ángeles, por otro lado, piénsenlo ahora, amigos, ellos tienen poderes sobrenaturales, pero no tienen cuerpos terrenales, pero tienen cuerpos de alguna forma que son diferentes de cuerpos terrenales que pueden ser tocados y sentidos. Y muchas veces el hermano Branham iba al cuarto de su hotel y era seguido por demonios que sonaban cadenas o algunas veces se frotaban contra él después. También tenemos un cuerpo que nos espera, que es parecido como el del cuerpo de un ángel, a donde tengamos a dónde ir cuando dejemos este cuerpo. Sabemos que ese es nuestro cuerpo celestial, como dijo Pablo, nuestra teofanía. De igual manera, los ángeles no pueden estar en todas partes, pero son confinados a un cuerpo y son sostenidos bajo tinieblas hasta el día de juicio. Así que el cuerpo de ustedes es una prefigura del misterio de Dios. El tabernáculo del Antiguo Testamento era nuestra primera vista del misterio de Dios y tenía tres atrios. Era un tabernáculo con tres atrios, pero nunca fue revelado en el Antiguo Testamento, y así que el pueblo hebreo, ellos solo vieron la chaquina o la nube y no podían aceptar al Hijo de Dios cuando vino a la tierra en carne nacida de una virgen, porque ellos no podían ver ese tipo en ese tabernáculo en el desierto. ¿Cómo puede Dios tener un hijo? Dijeron. Solo Él es Dios, dijeron ellos. Decían ellos. El misterio estaba en el tabernáculo. Habían tres atrios que luego revelaban el misterio. Noten que los atrios eran secuenciales. Para llegar al alma, tenían que primero entrar por el primer atrio y luego a través del segundo. No había entrada privada al lugar santísimo que sobrepasara los otros dos atrios. Sí, así que para llegar al lugar santísimo tenía que pasar por el primer atrio y luego la segunda. De igual manera, para llegar a tu alma tienes que pasar por tu carne, pasar por tu espíritu antes de que pueda encontrar reposo en tu alma. Y solo la segunda esfera tocaba las otras dos esferas. En otras palabras, la carne no da testimonio alguno del alma de ustedes porque no tiene contacto con el alma de ustedes. Y el alma de ustedes no contacta sus carnes directamente. El alma gobierna sobre el espíritu de uno, y el espíritu entra en contacto con tu alma, y tu espíritu entra en contacto con tu carne. Así que para que Dios llegue a tu alma, Él primero tiene que llegar a tu carne, luego a tu espíritu, y luego a tu alma. Y Él trabaja en cada esfera, cada paso del camino. Él justifica al hombre externo, santifica al hombre interno y luego llena al hombre más interior con el Espíritu Santo, lo vivifica. Y el espíritu de ustedes contacta la carne y el alma. Pero el espíritu nunca contacta el alma. ¿Están todavía conmigo? Yo solo estoy edificando una plataforma para a dónde vamos a seguir en futuros servicios. Cuando ven la palabra, cuando oyen la palabra, algo empieza a trabajar en sus carnes. Y ustedes quieren más. Algunas personas se detendrán ahí, pero ustedes querían más. Ustedes no solo querían una sensación, ustedes no querían nada más un sentimiento, no solo querían oír palabras. Y esa palabra entonces empieza a contactar el espíritu de ustedes. Y ustedes respondieron a eso. Y la conciencia de ustedes y sus afectos y sus razonamientos manejaron la palabra de vida. Las emociones de ustedes fueron tocadas también. Pero luego se movió a esa tercera esfera y ahí es donde la revelación de la estimulación de la revelación acontece. Aquellos que nunca dejan que pase de la segunda esfera o la esfera del espíritu, todavía lo están manejando con su mente. Ellos no tienen idea alguna de lo que acontece en el creyente nacido de nuevo cuando oye la palabra. De alguna manera, él simplemente sabe que es verdad. No lo había oído y ahora lo oyó y él está tan seguro como que está parado aquí esta noche, está convencido, nadie lo va a convencer de lo contrario, revelado a él en el alma. La mente dice, ¿cómo sabes que puedo creer eso? Bueno, simplemente vas a tener que confiar en mí, porque el alma no va a razonar con la mente. Y el alma no necesita la evidencia que la mente necesita. La segunda esfera puede ser estimulada por el conocimiento y el razonamiento y la enseñanza, pero eso no es revelación. Y eso no es la estimulación de la revelación, aunque el hombre puede emocionarse. Es en el alma donde la palabra es revelada a uno. Es en el alma donde la comunión acontece entre ustedes y el Señor Jesús. Y es del alma que el hombre cree o duda. Todos nacimos con un alma caída y éramos dudadores, como todos los demás. Cuando esa alma murió, cuando esa naturaleza de esa alma murió y Dios vivificó esa genesimiente que yacía ahí en tu alma, esa simiente cree, esa simiente estaba en Dios antes de la fundación del mundo. Esa alma cree a Dios. Esa alma, por eso es que es la evidencia del verdadero bautismo del Espíritu Santo, es que crees toda palabra. La gente dice eso, pero lo que están diciendo, sí, lo creo. Pero puedes aceptarlo en tu mente y pensar de que lo estás creyendo. De hecho, si no lo aceptas en tu mente, no lo vas a creer en el alma. Porque la mente se parará ahí como un guardador de la puerta y no pasará. Por eso tienen que derribar razonamientos, imaginaciones y todo lo que se exalta por encima de la palabra de Dios para que la palabra pueda pasar a través y encontrar su lugar en el alma de ustedes. Y Él le revelará eso a ustedes, lo que sea que Él haya hablado. Aleluya. Y es en el alma donde el hombre tiene vida eterna. Esta carne nunca tendrá vida eterna. El Espíritu. Cuando yo me vaya de este cuerpo, el Espíritu se va a alguna otra parte. Yo nunca más veré ese Espíritu de nuevo. ¿Qué estará en su lugar? Mi teofanía. Este Espíritu piensa que sabe algo. Esa teofanía conoce todas las cosas. Gloria a Dios. Y eso es de lo que ustedes están oyendo. Y cuando dejemos estos cuerpos, el alma dejará atrás el cuerpo. Ahora hay elementos que componen este cuerpo que serán recogidos de nuevo, que estaban en esta tierra, que serán recogidos de nuevo, que se unirán con mi teofanía y Dios los mezclará los dos juntos sobrenaturalmente y ese se volverá mi condición glorificada. Pero este cuerpo, como lo ven, este cuerpo mortal dejará de existir. Este que tiene un programa en él que dice tu alma puede tu célula puede reproducirse 8 veces y después de eso es todo. O lo que sea que sea. Correcto. Hay un reloj dentro de la célula. Hay un algo que toma tiempo, hay un índice, hay algo que está llevando cuenta. Correcto. Y cuando se termina, se termina. ¿Y qué sucede? Cuando se acaba, ustedes se acaban. El espíritu de ustedes se acaba. El alma de ustedes se acaba, no en el sentido de que se ha acabado, pero sale del cuerpo de ustedes a un mejor tabernáculo. Pero esta alma, uno debe nacer de nuevo para entender estas cosas. Y nos damos cuenta que vamos a hablar a gente que no ha nacido aún de nuevo. Hablaremos a gente que nunca nacerá de nuevo y hablaremos a gente que ha nacido de nuevo y encomendaremos eso en manos de Dios. Pero la Biblia no tendrá sentido para ustedes nunca sin el nuevo nacimiento, porque en primera de Juan, capítulo 1, Juan dice, el hombre que dice que él nunca pecó es un mentiroso y no hay verdad en él. Correcto. Ahora los bautistas echan mano de eso. Sí, solo soy un pecador, estoy caído, estoy aquello y lo otro y nunca llegaré a nada. Solo soy un pecador salvado por gracia. Entonces, ¿por qué no le permites que te salve por gracia para que ya no seas un pecador? Eso es hablar de los otros dos atrios, el primer atrio en particular, esa naturaleza caída del alma. Pero luego, primera de Juan capítulo 3, el mismo tipo dice, esos que han nacido de nuevo de la simiente incorruptible, la palabra de Dios, ellos no pueden pecar, no pecan. Espera un momento, dijiste que si digo que no tengo pecado alguno, soy mentiroso. Ahora estás diciendo de que no peco. ¿Cuál es? ¿A quién le está hablando? Eso está hablando del alma, no de la carne. La carne de ustedes nunca va a ser buena y no hay bueno o malo. Buen maestro, ¿qué debemos? Espérate, no hay nadie bueno sino Dios. Ninguna carne se gloriará ante él. Amén. Así que uno debe de poder separar esas dos cosas y uno debe poder llegar al punto, y aquí es donde trabajamos con ustedes tanto, con las batallas mentales que luchan con el desánimo, con la depresión y esto, aquello y lo otro, porque están encarando eso con su mente y están tratando de figurarlo con su mente y están tratando de solucionarlo con su mente o con su carne. Pero el arma de ustedes está en el alma. La palabra está cerca de ustedes, aún en su mente, en sus bocas, está en sus almas. Y eso es lo que derrotará al diablo. Es en el alma. Dios vino a salvar tu alma. Es en tu alma que Dios vivifica y luego Él desciende a tener comunión contigo. Él sella el alma hasta el día de tu redención. Pone un sello allí y nada puede separarte del amor de Dios. Nada, ningún poder, ningún principado, ningún ángel, ninguna cosa criada, nada en el pasado, nada en el presente, nada en el futuro. La muerte, la vida, nada puede separarte del amor de Dios. Él dijo, estaré contigo, yo iré contigo, estaré en ti, te guiaré, te dirigiré, te consolaré. ¿A dónde está aconteciendo eso? En el alma. Y luego, del alma, la palabra toma preeminencia sobre el espíritu y sobre la carne. Pero la mente siempre va a preguntarse y la mente siempre va a ser una herramienta que puede ser tentada. Pero el alma dirá, un momento, no vamos a ir ahí. Todos estos sentimientos raros de nuevo, no puedes aceptar en la cabeza que esos son sentimientos raros. No puedes entender de que el hermano tenía algo en su ojo. Él no te estrechó la mano porque tenía, algo contra ti. Él tenía algo en su ojo o se olvidó de sus anteojos o como en mi caso, tenía complejo de usar anteojos porque tenía que usar estas cosas raras. Así que decidí que no las iba a usar y la gente decía que me saludaron esto, aquello, lo otro y nunca saludaste de regreso. Nunca me leaste la mano de regreso. No, no lo hice. Sí, sí lo hiciste. Supongo que no te vi. Es esta carne que tenemos que mantener bajo nosotros. Es esta carne que quiere ir a hacer esto o aquello. Es este mi espíritu que se imaginará. Es este espíritu que razonará. Es este espíritu que tiene conciencia, efectos, emociones, memorias. Y mientras se alinee con la palabra de Dios, muy bien. Pero cuando no es así, dense cuenta que esa mente no son ustedes. Escuchamos la voz en nuestra cabeza y pensamos que somos nosotros. Ese no son ustedes. Ese ustedes es una voz pequeña y apacible dentro de lo de adentro y cree la palabra. Y ha pasado de muerte a vida. No puede perecer, no puede morir, no puede ser derrotado. Es parte de Dios, es el retoño de Dios, es un hijo de Dios o hija de Dios. Ustedes son criados, el único
ser,
criatura viviente en todo el universo, no importa cuántas galaxias hay, y solo hay un ser en todo eso que es criado a la imagen de Él. Y esos son ustedes, en esa alma. Ese es el lugar santísimo. En esa alma es donde Él lo guardará, donde Él lo guiará, donde Él lo dirigirá. Es en esa alma en que la palabra entra a través de la carne, pasa a través del oído. La fe viene por oír, oír la palabra de Dios, tienen que oír la palabra, y luego pasa por la esfera de tu espíritu, y el espíritu dice, eso suena bien, es de la Biblia, eso suena razonable, luego pasa a través de eso, y encuentra su lugar de reposo en el alma, es su lugar eterno de reposo, y el alma dice, amén. Algo adentro del alma, alguien dice, levanta tu brazo, yo no, baja tu brazo, yo no lo levanté, sí lo hiciste, algo causó de que se levantara, algo por dentro de lo de adentro dijo, esa es la verdad, algo adentro de lo de adentro dijo, ¿sabes qué? Yo solo tenía amnesia, empieza a regresar todo a mí. Yo siempre fui un hijo de Dios. Yo vine de Dios. Yo voy de regreso a Dios. Yo siempre fui una parte de Él. Si no hubiera habido una caída, yo hubiera brotado. Hubo una caída. Estoy brotando ahora. Y regresaré a Él. Estoy sin manchas, sin culpa, sin defecto. ¿Cómo puedes decir eso? Estoy hablando del alma. Él está sellado. ¿Quién puede acusar a los elegidos de Dios? Eso es en el alma, el lugar santísimo, donde la Shekinah está descendiendo y reposa. Vamos, iglesia. Nada puede separarlos del amor de Dios. Eso es en el alma, amigos. Pongámonos de pie. Por eso cantamos, todo está bien con mi alma. No va a estar bien. ¿Cómo está tu alma hoy? ¿Alguna vez arriba, alguna vez abajo? No, está bien. ¿Eres un creyente? Sí. Bueno, ¿qué si tú algún día no eres un creyente ya? Yo creo el reporte verdadero. Aleluya al Cordero. Es por causa de quién soy yo. Es porque de dónde vine yo. Yo estaba perdido, pero ahora he sido hallado. Yo vine de Él. Él vino a buscar y salvar a aquello que se había perdido. No todo mundo estaba perdido. Si ustedes vinieron de Él, ustedes estaban perdidos. Pero Él sabía dónde estaban ustedes todo el tiempo. Él sabía en qué cama, qué tiempo, en qué temporada, dónde estabas plantado. Él predestinó su palabra para despertarlos cuando ustedes brotaron. Él sabía cuándo hacerlos brotar en la tierra porque Él sabía la porción de la palabra que ustedes eran, y así que Él sabía qué palabra se requeriría para despertarlos. Así que estabas en el tatara, 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 abuelo, en sus genes, en sus lomos. Y aún tus nacimientos naturales, sobrenaturales, el hermano Branham dijo, ya ha sobrevivido uno en un millón una vez. Dijo, es un gran misterio, el nacimiento natural. Dios cuidó de eso. Tal vez ese gene pensó, ¿es tiempo de salir? No. El mensaje de Lutero está siendo predicado, no lo va a despertar. Necesitan un poco más de calor. Necesitan un poquito más de luz directa del sol. Por otro lado, esos que están saliendo bajo el mensaje de Lutero estarían quemados bajo tu mensaje. Se quemarían. Así que continuó a yacer ahí. Ser pasado de padre a hijo, de a hijo a hijo, pero a su debido tiempo, en el tiempo correcto, ustedes nacerán y serán vivificados por la palabra de la hora de ustedes, y se darán cuenta que la palabra de la hora de ustedes está describiendo quiénes son y dónde están y para qué fueron puestos aquí. Los despertará, los pondrá en acción. Ustedes harán lo que fueron puestos aquí para hacer. Hará lo que ustedes fueron puestos aquí para hacer. Ni siquiera estamos pensando en ello porque comienza en el alma. Alguien diga, alabado sea el Señor. Pero voy a añadir algo aquí mientras cerramos. Detesto dejarlo con esta nota, pero quiero que lo piensen. El alma de ustedes está prosperando. Pero el Señor nos dijo, creo que en el libro de Santiago, yo quisiera que prosperaran también en salud, físicamente, espiritualmente, emocionalmente, aún como el alma de ustedes prospera. No como estoy esperando que tu alma prospera. No, está prosperando. Ha sido vivificada. La vida eterna está allí. No puedes morir tanto como Dios no puede morir. Pero para que ustedes puedan alimentarse de esa palabra, deben dejar de permitir que sus cuerpos... Estoy hablándoles esta noche. Déjenme quitarles la tarjeta de excusas. No es el alma de ustedes haciendo excusas. El alma de ustedes quiere estar aquí. Es la mente de ustedes. Es la carne de ustedes. La carne dice, estoy cansado. Tu alma dice, mala suerte. Yo no he comido aún hoy. Necesito alimentarme para que yo pueda hacerte sentir mejor. Si me permites alimentarme, tu carne se beneficiará. Tu espíritu se beneficiará. Pero ustedes permiten esa mente hacerse un complejo y ustedes fallarán en andar en los beneficios del amor de Dios, aunque no están separados del amor de Dios. ¡Qué trágico! ¡Qué trágico tener una hermana Baker que permite al gato hacer lo que quiera, pero el hermano Baker es intimidado tanto que no piense que puede. Lo intimida tanto que no piensa que puede. Sin embargo, la hermana Baker le permite hacer cualquier cosa. ¡Qué trágico que nosotros nos perdamos los efectos, los beneficios de este lado que Dios tiene para nosotros! Cuando yo voy de cacería, debería de tener la misma confianza que Dios me va a bendecir, como lo tengo para cualquier otra persona. Eso es asumiendo que lo tengo para otros, y lo tengo. Así que si lo tengo para otros, ¿por qué de mí? Si es bueno para el ganso, es bueno para la gansa. Vamos, amigos, ¿pero qué se interpone en el camino? La conciencia, los afectos, razonamiento. Bueno, probablemente tendré un mal día en el trabajo hoy. Correcto, ya lo dijiste. Tu alma, eso no fue la idea de tu alma. Cuando te pones a orar y pasas a través y estás en lugares celestiales, es tu alma que está teniendo comunión con Él. Y cuando desciendes, tu alma puede hacer que tu espíritu se realinee y tu carne se realinee. Vamos, amigos. ¿Qué estoy tratando de decirles esta noche? Veremos esto un poco más en servicios por venir. ¿Qué estoy tratando de decirles a esta noche? Ustedes deben de traer estas otras dos esferas a sujeción. Ahora, si cada vez que vienen y oyen al hermano Baker hablar de venir a la iglesia y eso los molesta, el espíritu de ustedes es su enemigo. El espíritu de ustedes está luchando contra el alma de ustedes. y mi alma está luchando contra el espíritu de ustedes, o un espíritu maligno que está tratando de convencerlos de que no deberían de estar aquí o que no pueden estar aquí. Es chistoso cómo pueden irse de vacaciones, sin embargo. Yo nunca he oído a nadie decir, estaba demasiado deprimido para ir de vacaciones, o estaba muy cansado. No me importa qué tan cansado estás. ¿A dónde vas? A Disneylandia. Muy bien, pero tenemos que llevar esto. Pero estoy demasiado cansado. Trabajé duro ayer. Tú te quedarás despierto toda la noche, manejarás por días. Así que deja de dejar que ese espíritu te mienta. Reconoce que hay poder en esa alma. Esa alma está siendo alimentada por la palabra. El poder está en la palabra. Y si puedes hacer que tu espíritu se alinee con tu alma, y que tu alma se alinee con tu alma, prosperarás en salud, así como tu alma prospera. Y tú podrás decir, nada puede separarme del amor de Dios. He pasado por esto, he pasado por aquello, estoy pasando por esto, he sido tentado por aquello. Este demonio viene contra mí, aquel demonio, este problema, aquel problema, este asunto, aquel asunto, pero puedo decir esta noche, todo está bien con mi alma. Y todo estará bien con mis otras dos esferas y puedo dejar que mi alma hable. Y que tome todo pensamiento y lo examine por la palabra. Si está de acuerdo con la palabra, díganlo. Si no está de acuerdo, cállense. Derríbenlo. Alguien diga, alabado sea el Señor. Aleluya. Inclinemos nuestros rostros esta noche. Padre, mientras inclinamos nuestros rostros ante ti, nuestros corazones ante ti, cuán grande es nuestro Dios. Tus maravillas que haces, Señor, tú que eras un total misterio para nosotros una vez, pero el misterio de Dios está siendo revelado y encontramos que ese misterio escondido, tanto escondido y revelado en nosotros, Cristo en nosotros, el misterio de Dios revelado, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Estoy convencido esta noche, Señor, que ni aliento, ni muerte, ni vida, muerte, pruebas, espíritus, poderes, demonios, cosas que han de ser, nada, y ni cosas que son. No hay criatura alguna, visible o invisible. Digamos que tal vez es un virus esta noche. Ese virus no puede separarme de tu amor. Nada puede separarme. Nada en todo el universo. Nada puede separarme de tu amor. Yo estaba separado de ti cuando vine a esta tierra, pero sabías dónde estaba, cuidaste de mí. Tú tenías ángeles cuidándome, aún en mi ignorancia, mi estado caído. Yo era tu hijo, aún en ese punto en el tiempo. Tú sabías dónde yo estaba. Tú tenías un programa establecido donde me llamarías, donde me guiarías, dirigirías, me traerías al arrepentimiento, me traerías a un morir y luego me traerías a vida. Oh, para manifestar tu misterio escondido que ahora está siendo revelado, para manifestar tu gran plan, para manifestar tu carácter, para hacer tu voluntad. Qué privilegio, qué honor es servirte. Y Señor, mientras meditábamos más temprano esta semana, qué honor y privilegio tenemos de ir a ti en cualquier momento y hablar las cosas contigo. Tú nunca estás demasiado ocupado. Tal vez no podamos llegar a la oficina del jefe. Tal vez nunca hablaremos al presidente o tal vez ni siquiera al alcalde o gobernador. Pero tenemos acceso a tu trono en cualquier momento. Señor, ¿qué deberíamos de estar haciendo con esa oportunidad esta noche y todo otro tiempo? ¿Qué deberíamos de estar haciendo con las oportunidades que tenemos de reunirnos para que nuestras almas sean alimentadas con las palabras infalibles de promesa, con la palabra infalible del cuerpo palabra del Hijo del Hombre, porque es alimentarse de eso, de lo cual somos edificados, crecemos, maduramos, y es esa mismísima palabra que llega a ser la esencia, llega a ser un ser que luego toma control sobre la carne, sobre el espíritu, y trae todo a sujeción a tu palabra. No hay otra manera. Tú lo diseñaste de esa manera. Así que, Señor, si no estamos alimentando el alma sobre esa palabra viviente, entonces, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a progresar? ¿Cómo vamos a caminar en las cosas que a las cuales hemos sido llamados a caminar? No hay otra manera. Tú no vas a mover una varilla. No lo podemos hacer por nuestra cuenta. Estableciste una manera cómo hacerlo y no has cambiado tu programa. Todavía es el mismo. Así que, Señor, queremos solo rendirnos y decir, Señor, ayúdanos a examinar todo pensamiento, toda imaginación, todo sentimiento, a tomar todo y pasarlo por el filtro de tu palabra, para pasar ese tiempo de calidad en oración contigo, teniendo comunión contigo y tú con nosotros. Señor, podemos salir y ser victoriosos cada día. Podemos salir y ser vencedores. Podemos salir y tener gozo inefable y lleno de gloria en medio de nuestras pruebas más oscuras. Y podemos decir, tú eres digno. Cuán grande es nuestro Dios. Nada puede separarnos del amor de Dios por medio de Jesucristo. Bendice a todos y cada uno aquí esta noche, Señor. Padre, revélanos. Ayúdanos a abrir nuestros corazones. Ayúdanos a abrir nuestra mente, nuestro ser espiritual. Señor, muchas veces tenemos complejos, como he confesado aquí esta noche, que tuviste que traer a mi atención y amarlo, quitándomelo. Es algo que yo me crié con bajo circunstancias, pero yo tuve que estar dispuesto a dejarlo ir para que yo pudiera tomarte en tu palabra y no sentirme como una excepción todo el tiempo, para que yo pudiera tener la misma confianza de lo que estás haciendo en mi vida y lo que quieres hacer en mi vida como la tengo para otros. Sabemos que el diablo nos dará muchos problemas si lo dejamos, pero tenemos que tomar tu palabra y reconocer que no haces acepción de personas, sino respetas tu palabra. No lo estás basando en mí, sino que lo estás basando en tu palabra. Y yo, si tomo el acercamiento correcto, si creo tu palabra y lo tomo en un corazón creyente y derribo todo razonamiento que se esté interponiendo, derribo la imaginación o la memoria o la conciencia, o lo que sea que fuera, los sentimientos. Algunas veces solo es un sentimiento y tenemos que derribarlo para permitir que tu palabra encuentre su lugar de reposo en el alma. Entonces tendrá la preeminencia y tomará control. Luego tendremos paz y gozo en medio de nuestras pruebas. Bendice a todos y cada uno esta noche, Señor. Que este mensaje entrecortado, estos pensamientos que pusiste en mi corazón, que lleguen a ser una revelación a todo y cada uno de nosotros y que caminemos, Señor, no en las imaginaciones y razonamientos, sino que caminemos en nuestra confianza en tu palabra, en nuestra fe en tu palabra. Bendice a todos y cada uno ahora, Señor. Te amamos y te agradecemos. Todo ojo cerrado y todo rostro inclinado. Me pregunto si hay alguien aquí esta noche que quisiera decir, ¿saben? Yo paso por valles, yo paso por diferentes cosas, tal vez tengo algunos patrones de pensamiento en mi vida, pero como vimos el miércoles pasado, los patrones de pensamiento pueden ser reedificados pensando diferentes patrones de pensamiento, derribando esos pensamientos, cambiándonos con el tipo correcto de pensamientos. Quizás esos son ustedes esta noche. Quizás el diablo los ha convencido de que no son elegidos de Dios, no son favorecidos de Dios porque no lo sienten. No sienten lo mismo que sintieron cuando estaban en fuego hace años. Ese solo es el diablo mintiéndoles. Y también es evidencia de que no están pasando tiempo personal con el Señor que necesitamos hacer, porque cuando pasamos ese tiempo personal con Él, Él nos quita nuestros temores y ansiedades, Él limpia eso. Y podemos decir, todo está bien con mi alma. Él no nos dirá esas cosas. Él no colocará esos pensamientos en nosotros. Él no está tratando de alejarnos. Él está tratando de hacer todo lo que pueda para caminar con nosotros. Si ese son ustedes esta noche y algo se ha movido en su corazón esta noche y algo dice, ¿sabes? Yo quiero ser diferente. Quiero caminar con gozo. Quiero caminar con paz. Con la seguridad. Quiero caminar en confianza. Que Él conoce los pensamientos que ha pensado sobre mí. Pensamientos de paz y no de mal. Para darme un fin esperado. Yo quiero tomar la palabra de Dios. Por todo en mi vida. Por encima de lo que siento, lo que pienso, lo que recuerdo, lo que me imagino. Sobre lo cual estoy ansioso. Yo quiero que esa palabra encuentre su lugar de reposo, porque sé que si lo hace, resolverá esas otras cosas. Si eres tú, ese quiere ser recordado en oración, levanten su mano. Padre, tú ves manos en todo el edificio. Padre, te necesitamos esta noche. Eres el único que puede llevarnos a través. Tú no nos estás llevando a través en parte, sino que nos estás llevando hasta el final. La obra que comenzaste la terminarás para el día de Jesucristo. No comienzas algo para ir a medias en él. Tú hiciste tu reclamo. Tú pagaste el precio. Tú hiciste la compra. Y tú reclamarás aquello que has comprado y por lo cual pagaste. Y tú lo traerás a su fin esperado. Bendice a todos y cada uno, Señor. Bendice toda mano, todo corazón. Todo aquel que se ha volteado hacia ti, Señor, y que dice, Señor, yo quiero caminar en la victoria en la cual me llamaste a que caminara. Yo quiero esa paz, no importa por qué estoy pasando, no quiero ver lo que estoy pasando, y no, que no sea juez de lo que sea bueno o mal, si soy espiritual o no soy espiritual. Yo no quiero ver eso en lo absoluto, quiero ver tu palabra y mi actitud hacia tu palabra. Si te estoy tomando en tu palabra hará lo mismísimo que le enviaste a hacer. No es mi trabajo hacerlo, es mi trabajo recibirlo y creerlo, aceptarlo y luego confesar, dejar que salga del alma a través del espíritu y a través de la carne, que sea hablado aquí en la tierra y será hecho en la tierra como en el cielo. Bendice a todos y cada uno ahora, Señor. Te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendito sea su maravilloso nombre. Amén. ¿Qué estás tocando?
Aleluya.
Aleluya.